Muchas gracias.
Para mí es un verdadero placer estar junto a ustedes en esta ocasión y compartir un poco de lo más bello que nosotros hemos recibido en nuestros corazones, que es el Evangelio de Cristo Jesús, quien es la esperanza de gloria. Anoche comenzamos un tema, el título de nuestro tema es ¿dónde está? Una pregunta, ¿dónde está tu tesoro? Y hoy queremos terminar esa pregunta. Un poquito de donde yo provengo, de la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Anoche le decía que este hospital comenzó en el año 1908 con la doctora Palmieri y $4.38. Ese hospital en la actualidad, con unos 70 acres, a mí me llama la atención mucho esa historia, porque la doctora Palmieri era una mujer que tenía una fe monumental, gigante, más que su esposo el pastor, que fue enviado a abrir campo, la obra en la parte sur del estado de la Florida, en esa área. Y él siempre le recordaba a ella cuando encontró aquel territorio, aquel terreno de 70 acres, con un lago hermoso, muchos cocodrilos y serpientes, que ese era el lugar que Dios quería para construir el sanatorio. Y él le recordaba: mi amor, acuérdate que solamente tenemos $4.38. Y al otro día ella va, el hombre le pidió $12,000, regresa y él lo bajó a $9,000, que fue el precio que finalmente se compró aquella propiedad. Y fue el inicio del Hospital de la Florida. ¿Qué es el Hospital de la Florida? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es nada más y nada menos que el hospital más grande de todos los Estados Unidos. En la actualidad tenemos 27 hospitales. El más pequeño tiene 120 camas. El más grande, que está sentado en el territorio donde se originó, aquel hospital, cuenta con unas 1.400 camas. Tenemos unas 30 clínicas en todo el área del centro de la Florida. Le llamamos walking clinic, son unas clínicas de atención al paciente que entra con algún dolor. Si hay una situación más delicada, pues lo envían a la emergencia del hospital más cercano. Pero es un hospital donde tenemos 30,000 empleados, así que tengo una idea más o menos de la magnitud del hospital. Si usted quiere conocer su iglesia adventista y va al centro de la Florida, tiene que ir a conocer su hospital adventista del Séptimo Día, el Hospital de la Florida. Nuestra misión en ese hospital, ¿saben cuál es? Extend Jesus Christ Healing Ministry. Extender el ministerio sanador de Cristo Jesús. Y un dato importante que le quiero dar es que ese hospital, nosotros estábamos corriendo un programa que le llamamos First Class Program. Es un programa en el cual nosotros le brindamos atención de primera clase al paciente que entra al hospital. Usted sabe lo que es primera clase cuando usted entra a un avión, ¿no? Tiene unos sillones espaciosos. Desde que entra, las azafatas traen comida y todo tipo de bebida. Bueno, nosotros ya pasamos First Class Service. Nosotros ahora estamos en lo que le llamamos World Class. Y World Class es un avión solamente para usted. Así que si usted puede imaginarse la clase de servicio que le damos en el hospital, tenga una idea, cuando usted llegue allí le vamos a dar un servicio de World Class Service. Las enfermeras, el 10% a 15% no más, son adventistas del Séptimo Día. Lamentablemente necesitamos más personas que de nuestra iglesia que se envuelvan con nosotros y trabajen en nuestro programa. El personal que está allí, tanto doctores como enfermeras, tienen que ajustarse a nuestro ministerio. Saben que somos un hospital sin fines de lucro, tenemos el privilegio de poder tener personas que no tienen ningún tipo de seguro, y por año el hospital perdona o condona más de $500 millones a personas que no pueden pagar sus deudas con el hospital. ¿Qué otra cosa le digo del hospital? Tenemos ya unidades de trasplantes, todo lo que usted puede imaginarse moderno, operaciones Da Vinci, del sistema robótico Da Vinci. Allá tenemos un centro de entrenamiento para doctores del mundo entero que se va a entrenar en el hospital de Celebration, allá en la parte cerca de Kissimmee, donde está Disney World y esos parques recreativos, que la mayor parte de gente, turistas, que van allá, van por los parques. Así que eso es un poquito de lo que es la iglesia adventista, donde yo vengo. Yo trabajo en el segundo hospital más grande del Florida Hospital System, que es el que está en Altamonte Springs, una ciudad que al principio era totalmente adventista, pero que ya han venido personas de otra índole y que ya no son adventistas. Recuerdo en esos años primarios, cuando se fundó esa ciudad, hasta los bomberos y las policías, todos eran adventistas del Séptimo Día. Ya ha crecido mucho la ciudad, a unas magnitudes sorprendentes. Pero allí, si usted va, va a encontrar una iglesia adventista sumamente fuerte, muy desarrollada, con una influencia bastante marcada en todo el territorio que le llamamos el centro de la Florida. Así que, poquito de información sobre donde nosotros venimos. El Hospital de la Florida. Yo comencé a ministrar en el año 1978. Mis últimos 14 años los tengo en el Hospital de la Florida, donde he estado ministrando y dirigiendo el programa de capellanía y consejería. Nosotros dividimos nuestro ministerio entre el paciente, los parientes o familiares del paciente y los que trabajan en el hospital, el staff del hospital. Dividimos nuestro tiempo 33-33-33 para compartir con ellos las diferentes necesidades que presentan tanto los pacientes, sus parientes, como también los que trabajan con nosotros, enseñándole la cultura de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día y cómo enseñarle a ellos a adaptarse a esa cultura y compartir con los pacientes el amor que nosotros como Iglesia debemos de prodigarle a aquellas personas que entran por las puertas de nuestros hospitales. Bien, quisiera hacer una conexión con lo de anoche. Anoche hablábamos del tesoro escondido. Y la importancia del tesoro escondido es que aquel hombre que lo encuentra, él no está pagando, él lo vendió todo, hecho sea paso, todo lo que había acumulado por mucho tiempo, él lo vende y quiere invertirlo completamente en este terreno. Nadie sabe que él está comprando un tesoro, él está comprando un terreno que posiblemente es feo, no es fértil, posiblemente tiene muchas piedras. No es un terreno para cultivar y posiblemente la familia, el esposo, los amigos le dicen, pero estás loco, no te das cuenta que ese terreno no tiene fertilidad, no tiene agua, no tiene ni siquiera un pozo. Pero aquel hombre insiste en comprarlo porque previamente él encontró un tesoro. Así que, aunque él está comprando el terreno, él lo que en verdad le interesa es ¿qué? El tesoro. Y el terreno podríamos decir que es el mundo. Cristo no fue enviado al mundo del cielo, sino que del cielo enviado aquí a esta tierra y se convierte en el tesoro escondido, que cuando lo encontramos, sabemos que nada ni nadie tiene más valor que Cristo, quien Pablo dice la esperanza de gloria. Por lo tanto, este Señor compra el terreno. ¿Por qué no compra el tesoro? Porque a Cristo no lo podemos comprar. ¿Cómo podemos comprar al Señor? No hay valor para comprar al Señor. Él está comprando el terreno, Él viene a este mundo y tiene el privilegio de conocer a Cristo como nosotros una vez. Nos encontramos con el Señor y sabemos que no hay nada más hermoso que Cristo en nuestras vidas y lo que antes para nosotros tenía valor ya pierde sentido. Y aquello que antes nos importaba ya no nos importa tanto. Porque sabemos que todas esas cosas anteriores son pasajeras y ahora el valor lo tiene Cristo. Por lo tanto, cuando encontramos ese tesoro precioso, estamos dispuestos a dejarlo todo para obtener ese tesoro que ahora para nosotros es verdaderamente todo. Conectando entonces esto, entendiendo esta importante enseñanza del tesoro escondido, que implica una entrega total, quiero invitarle entonces a que me acompañen al libro de San Mateo capítulo 25 y el versículo 14 al 30, un poco acerca del capítulo 25, es un capítulo apocalíptico, consta de tres partes. La primera parte nos habla de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes? Viene el esposo, 5 están aparejadas o preparadas, las otras 5 no están preparadas. Por lo tanto, cuando viene el esposo, las que están preparadas están listas y lo esperan, las otras 5 regresaron a comprar el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, y cuando regresaron ya era demasiado tarde. Esa es la primera parte. Lo que nos enseña es que la principalía nuestra, de nosotros lo que estamos esperando la segunda venida de Cristo, consiste en que tenemos que buscar, pedir, demandar, predicar lo único que Cristo nos ofreció después de su partida, que fue ¿qué? El ministerio del Espíritu Santo, quien hace efectivo la obra, la santificación, la justificación y la plena convocación de Cristo en nuestras vidas. Al final del capítulo está la tercera parte, que ya cuando Cristo viene y tiene a su mano izquierda, los izquierdistas, yo sé el paso que le va a amar, ¿no? Los derechistas que están a la mano derecha, yo sé el paso, la mano derecha en las Escrituras representa la mano del sí, del amén, del así dice Jehová. Una vez, si ustedes se acuerdan, los sacerdotes tenían en la parte derecha las piedras oniquinas. Y la pierna, cuando las piedras, cuando un sacerdote entraba al santuario para pedir algo al Señor, si una nube se posaba sobre el tumín, indicaba que Dios no aprobaba lo que el hombre había ido a pedir, el sacerdote. Si una luz iluminaba la piedra que estaba en el lado derecho, el urín, indicaba de que Dios aprobaba lo que él estaba pidiendo. Dios, el salmista David dice que Dios me tiene sostenido por la derecha de su justicia. Cuando Cristo estaba con Pedro, que habían trabajado toda la noche tratando de pescar algo, Cristo le dice: lancen la red hacia la mano izquierda. ¿Fue eso lo que le dijo? Lancen la red hacia el lado derecho, y sacaron tantos peces que se rompían las redes. Y encontramos entonces a Cristo aquí diciéndonos, en la parte final del capítulo 25, a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. A los que están en el lado izquierdo le dice: apartaos de mí, obradores de maldad, porque tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo y nada de eso hiciste. Mantuvieron una actitud completamente inerte en cuanto a las necesidades del prójimo, y por ello se pierden. Pero en medio de las 10 vírgenes y de la venida de Cristo, los dos grupos, a la mano derecha e izquierda, está la parábola de los talentos. Y quiero llamar su atención a esta parábola en esta mañana. Voy a leerla y luego vamos a comentarla. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se marchó lejos. Y el que tenía, había recibido 5 talentos, los negoció y se multiplicó y ganó 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó 2 talentos más. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciéndole: Señor, tenemos la expresión en griego, tenemos la forma aclamativa en que lo dice. Llega feliz, realizado: 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos más sobre aquellos. Y su señor le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sé que tú eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí, tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo a aquel siervo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. En los 3 episodios marcados en el capítulo 25, hay un grupo que se ha definido completamente por Dios y otro que se queda. Y ahí está hablando de la iglesia, hermanos. Ahí está hablando del mundo ahora. Las 10 vírgenes representa a la iglesia. De igual manera, los talentos está hablando de las personas en la iglesia. Y cuando habla luego, al final de la historia, está hablando de personas que tuvieron la oportunidad de trabajar y servir al Señor. Pero hay 2 grupos de personas en la iglesia: los cristocentristas y los egocentristas. Y aquellos que están ocupados en sí mismos, lamentablemente no pueden disfrutar, ni apreciar, ni vivir, ni gozar aquello que Pablo un día lo entendió y lo aprendió. Usted ve a un Pablo del capítulo 7 Romanos que dice: el bien que quiero no lo puedo hacer, mas el mal que no quiero, esto es lo que hago. Y encontramos a un Pablo hasta cierto punto psicótico, luchando una guerra que él está peleando él mismo, porque acuérdense que era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Así que aquel hombre tenía muchas obras en su cabeza y el cerebro estaba tupido de tantas obras. Y a él le costó bastante entender, pasar del farisaísmo, que es egocentrismo, al cristocentrismo. Pero en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice él que: ya no vivo yo, ¿quién vive ahora? Finalmente Pablo aprendió y pasó del egocentrismo al cristocentrismo. Y aquellos que lamentablemente continúan una vida desarrollándose en favorecer o dejar una molécula o un átomo en su vida reservado para el ego y no le entregan todo al Señor, lamentablemente no participarán de la eternidad. Porque si de contrabando se metiera una vara al cielo, se robaría las piedras cuando crea que nadie lo está viendo. Y yo no sé si allí habrá cámara, esta cosa, algo más sofisticado que eso. Pero nosotros sabemos que si entra un avaro de contrabando al cielo, cuando cree que no lo están viendo, se va a querer robar una esquina y una puerta de oro, de plata, un pedazo de la calle. No, hermanos, ahora estamos decidiendo estos 3 pasajes del capítulo 25, uniéndolo con el tesoro escondido, nos dice que nosotros tenemos que hacer una entrega completa, absoluta y total al Señor. El Señor no solamente es dueño del capital, sino también del interés. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos en términos económicos y hablamos de los talentos, ustedes saben que los talentos nos hablan de una manera específica, nos hablan de dinero. Y cuando hablamos de talento era un peso, una medida de pesar, pero también cuando hablamos de talento estamos hablando de moneda, de dinero. Y el valor del talento variaba si era de cobre, si era de plata o si era de oro. Después de unos estudios, los estudiantes de la Biblia han concluido que el valor de un talento era aproximadamente de unos 300 mil dólares. Ese es el valor de un talento. O sea que a uno, al de 5 talentos, nuestro Señor le entrega 1.500.000, al de 2 talentos le entregó 600.000 y al de 1 talento le entregó 300.000. Para ponerlo en perspectiva, ¿qué significa esto de 300.000? En aquel tiempo era lo que una persona trabajando full time, tiempo completo, se podía acumular en un periodo de 20 años de trabajo. O sea, que el que recibió un solo talento, recibió el capital que él podría haber acumulado en 20 años de servicio. O sea, que el Señor no le está dando poca cosa. Pero acuérdense que en el versículo que leímos dice que Dios se le da a cada uno de acuerdo a su ¿qué? Su capacidad. Dios no va a dar a nosotros los talentos que podamos manejar, que podamos administrar, que tengamos la capacidad de trabajar con ellos, y cuando lo multiplicamos, entonces Dios nos va a proporcionar más. Pero no olviden esto nunca, hermanos. Jamás. El capital, como el interés, ¿es de quién? Es de Dios. Todo lo que podamos cultivar y desarrollar en nuestras vidas es propiedad del Señor. Y Él espera que nosotros en este ministerio de avanzada, que nos estamos preparando para la segunda venida del Señor Jesucristo. Estemos claros en esto, hermanos. Nosotros trabajamos para el cielo. Nosotros no trabajamos para una empresa humana. Los nuevos líderes de nuestra iglesia están actualmente con el pastor en ese retiro, siendo entrenados y preparados para el año que ahora se va a recién inaugurar. ¿Se están preparando para servir al pastor? ¿Para algún hermano de la iglesia? No. Todos los que venimos a este sagrado lugar, venimos para alabar a Cristo, nuestra esperanza de gloria. El que canta, el que predica, el que dirige, el que aconseja, el que llama por teléfono, el que ora, el que da estudios bíblicos, todo lo hacemos para honra y gloria de Cristo el Señor. Y las almas que vienen también le damos gloria al Señor porque son de Él, no son nuestras. Solo tenemos el ministerio de llevar el Evangelio a ellos, pero no son nuestras. Miren lo que dice la Sierva de Dios en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 260. En el Monte de las Olivas, Cristo había hablado a sus discípulos de su segunda venida al mundo. Había especificado ciertas señales de la proximidad de su advenimiento y les había dicho a sus discípulos que velasen y se preparasen. Otra vez les repitió las advertencias: velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Dios ha de venir. Entonces le hizo ver en qué consiste velar por su segunda venida. No se debe pasar el tiempo en ociosa espera, sino en diligente actividad. Tal es la lección que Cristo enseñó en la parábola de los talentos. ¿Cuál es la lección? El valor del tiempo. El tiempo es corto. Sabemos que Pablo dice que Satanás anda como, no es un león porque quiere imitar siempre a Cristo. El Satanás es bien mono, le gusta imitar. Cristo es el león de la tribu de Judá porque quiere parecerse. Ahora él anda como león rugiente, quiere parecer un león, pero no es un gatito. Dice la Biblia que lo hemos aplastado, barajado las plantas de nuestros pies. Y no importa con qué clase de tentaciones vengan, nosotros somos hombres y mujeres victoriosos en Cristo el Señor. Amén. Hemos vencido. Si estamos en Cristo, no hay nada que temer. Él está vencido también. Y lo que vamos a hacer es repetir la victoria de Cristo en el Calvario una y otra vez a través de cada día de nuestras vidas en esta tierra donde nos ha tocado ministrar. Señor, entonces está enfatizando aquí, diciendo a nosotros que tenemos que entender de una manera apropiada que vivimos en un tiempo difícil. Un tiempo que antecede a la segunda venida de Cristo, donde el hombre con todos sus sofismas está tratando de desviar la atención del ser humano, apartarla de las cosas eternas y desviarnos hacia donde nosotros nos dirigimos. Cada día aparecen nuevas filosofías, cada día aparecen nuevas enfermedades, cada día aparecen nuevas cosas que nos intentan robarnos la atención. Pero nosotros, los que hemos sido conquistados por el Espíritu Santo, están nuestros ojos clavados como Moisés en el invisible, en Cristo, la esperanza de gloria. Si estudiamos, si trabajamos, si compartimos, todo lo hacemos girando en torno a glorificarlo a Él, porque eso es lo que pasaremos por los siglos de la eternidad, alabando a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Esta parábola nos enseña algo sumamente vital. Número uno, que cada uno de los que triunfaron se multiplicaron, ¿en qué porcentaje? ¿Cuál fue el porcentaje de multiplicación? 100%. El que tenía 5 multiplicó en 5 más, se multiplicó. Y el que tenía 2 se multiplicó en 2 más, o sea, en 4. ¿Qué nos indica esto conectándolo con la parábola del tesoro? El que encuentra el tesoro lo vende todo para obtener ¿a quién? A Cristo. Y ahora cuando está en Cristo, ¿qué es lo que hace? Multiplicarse. Pero ¿cuánto se reserva para Él? Nada. ¿Todo es de quién? De Cristo Jesús. Y en la matemática divina, Dios suma restando y multiplica dividiendo. ¿Qué hacemos? Pongámoslo en la parte económica, nos dijimos. Nosotros restamos del dinero que recibimos de Dios. Restamos, porque hace Dios con lo que nos queda? Nos suma. Y vemos que nos rinde el dinero que nos queda, ¿verdad? Porque hemos estado obedeciendo la voluntad imperecedera del Señor. Pero el Señor multiplica dividiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dividimos de lo que es de Dios, porque el 100% es de quién? Es de Dios. Sacamos una porción para los necesitados, para los pobres, para las cosas de la iglesia, que son de la iglesia. Pero ¿qué hace Dios con lo que nos queda? Lo dividí, él multiplica dividiendo, multiplica lo que nos queda a nosotros. En esta enseñanza encontramos que estos hombres que se entregan al Señor, ninguno se reserva ninguna porción para sí mismo. Capital e interés son absolutamente del Señor, pertenecen a Él. Y tenemos que tener esto claro en nuestra vida, hermano, como cristiano, la gloria y la honra toda del Señor. El Señor puede darnos éxitos maravillosos, predicando el Evangelio, trayendo almas a Cristo, predicando en las cárceles, yendo a los hospitales. Yo no sé qué tipo de ministerio ustedes están desarrollando. Y hay personas que tienen habilidades que el otro no tiene. Pero cuando Dios te da éxito en el área en la cual Él te ha encauzado, con los talentos que Él te ha favorecido, cuidado con desviar la atención hacia el siervo y no hacia el maestro. Mucho cuidado con eso. Corremos el peligro nosotros los líderes, los pastores, los ancianos, los diáconos, de llamar la atención a uno mismo. El pastor, los diáconos y toda la iglesia en general ha sido llamada para poner la atención ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si usted está produciendo discípulos para usted, eso es sumamente peligroso, porque finalmente va a haber una fracción, una división en la iglesia. Nosotros hemos sido llamados, comisionados, encargados, capacitados por el Espíritu Santo para llevar las almas a Cristo, la esperanza de gloria. Pero esta vida, hermanos, de entrega, sencillamente la puedo sintetizar en una palabra. ¿Qué representa la palabra de los talentos para mí? La multiplicación del 100%. Santificación total. Aquel que va a habitar en el reino de los cielos no se reserva ni una molécula, ni un átomo para sí mismo. Todo es del Señor. Un pastor ya muy mayor de mi República Dominicana, que ya hace mucho tiempo murió, pero no esos pastores viejos de los años 30, él contaba una historia que a mí me hacía mucho reír, no sé si han escuchado, pero él dice que una vez una persona estaba vendiendo una casa y la vendió con una condición solamente al comprador, que le permitiera un clavito detrás de la puerta. Solamente ese, solamente eso, pues no hay problema. Solamente ese clavito, sí, solamente el clavito, ok. ¿Y cuánto es el precio? El precio era excelente, muy bueno el precio. Así que él compró. El señor compra la casa, pero un día, a las 11:30 de la noche, alguien está tocando la puerta. Y cuando él ve, es el señor a quien él le había comprado la casa, que él viene y dice, buenas noches. Toma un abrigo que él traía, un coat, y lo coloca en aquel clavito. Le dice buenas noches y se va. Otro día, a las 2 de la mañana, alguien está tocando. A las 12 es que el hombre se levanta un poquito molesto y dice a preguntarle, ¿qué va? Buenas noches, permiso. Llega y coloca su abrigo otra vez en el clavito y se va. Y otro día llegó a las 3:30 de la mañana y aquel hombre dice, no, pero ¿y qué pasa? ¿Usted se está poniendo loco? No, yo le vendí esta casa a usted con una condición de que ese clavito me pertenecía y yo no le puse condiciones, yo puedo venir y usar, hacer uso de ese clavito las veces que quiera, en el momento que quiera y a la hora que quiera. ¿Saben cuál es la anécdota que me decía ese pastor? Hay muchos que le han dejado un clavito al enemigo. Hay muchos que tienen un clavito en su vida que no ha reservado para ellos, que no se han entregado completamente al Señor. Y entonces Satanás viene y se reclama sus derechos sobre ese pequeño aspecto, esa molécula, ese átomo que tú no has entregado al Señor y tú lo estás reservando para ti y no eres cristocentrista. Sigue siendo egocentrista. Y la misión del Espíritu Santo es desarraigar completamente nuestra vida, el egocentrismo, e establecer allí la vida y obra de Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de espiritualidad y de cristianismo Dios espera de nosotros? Viene lo que dice el mismo libro, página 263. La promesa del Espíritu no se aprecia como debiera. Su cumplimiento no se comprende como se podría. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu Santo no se convencerá a ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo Jesús. ¿Qué está enfatizando en la explicación de la parábola de los talentos de la sierva de Dios? Que necesitamos, para entender la magnitud de lo que el Señor espera de nosotros, que es todo o nada, sencillamente, hermano. Santidad es un hombre, una mujer, una joven, un padre, una esposa, un esposo, un líder entregado absolutamente sin reservas al Señor. A esto le llamamos santidad. Miren cómo dice la página 265. Y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado, yo en qué término utiliza ella ahora, de perfección, a fin de que podamos realizar el mayor bien que podamos hacerle a otras personas. En cada esfuerzo, página 265 y página, en la misma página dice, en cada esfuerzo hecho de todo corazón para realizar su plan, Él escoge a sus agentes, no porque sean perfectos, sino porque mediante la relación con Él pueden alcanzar la perfección. Tú es, ¿no, verdad? Claro, usted por sí solo no puede alcanzar esto, pero cuando usted se abandona en las manos del Espíritu Santo, que yo le llamo el cirujano divino, y es interesante, cuando usted está en la sala de cirugía, usted lo duerme, lo anestesian y hacen de todo con usted, usted no sabe absolutamente nada. Y los instrumentos que están allí solamente tienen función o valor cuando el doctor, el especialista lo toma y comienza a abrir y comienza a hacer la limpieza o hacer los arreglos del lugar. Hermanos, si entendemos la esencia de la vida cristiana, el Señor nos dice que nosotros somos instrumentos y un instrumento está allí listo, dispuesto, aparejado, preparado para ser usado por su Señor en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia y en cualquier tiempo de necesidad. Nadie diga no puedo realizar una labor. Acuérdense que hay un ocioso. ¿Y qué pasa con el ocioso? El ocioso se queda afuera. No recibe la bendición. Nadie diga no puedo remediar mis defectos de carácter. Todos tenemos defectos. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podréis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. ¿Qué les parece? Página 266, palabras de vida del gran maestro. De nuevo, el llamado de Dios en esta parábola es que aquellos que van a formar parte de la eternidad, esta iglesia que precederá la segunda venida de Cristo, tiene que entender que tiene que entregarse todo, pero completamente todo, absolutamente todo, ineludiblemente todo y sin excusa para poder adquirir el derecho de nosotros vivir con el Señor por los siglos sempiternos de la eternidad. ¿Estamos dispuestos a hacer eso, hermanos? O tal vez tenemos un concepto como el del hombre aquel que decía, Señor, pero yo no puedo porque, mira, Señor, yo sé quién tú eres. ¿Qué concepto tenemos de Dios? Voy a pasar a ese punto, pero antes de pasar a ese punto, quiero leer este pequeño pasaje y ya vamos a ese punto. Debiéramos mirar a Cristo. Escuchen esto, qué lindo. El modelo perfecto. Deberíamos orar por la ayuda del Espíritu Santo y con su fuerza tratar de educar cada órgano para hacer una obra perfecta. ¿Ustedes notan lo que Dios está pidiendo de nosotros? ¿Se acuerdan qué pasó en el huerto del Edén? Dios está pidiendo, Dios es un Dios que concede las libertades, pero esas libertades tienen condiciones. Nosotros no podemos pensar que podemos disfrutar de la eternidad y del cielo si queremos reservarnos áreas para nosotros que ineludiblemente, finalmente saldrán a la luz y contaminarán todo el territorio del Señor. Miren, cuando analizamos la historia de estos hombres, nos habla esto de una manera clásica y enfática del uso de lo que tenemos. ¿Cuántos de los aquí presentes creemos que Dios nos ha concedido dones y que tenemos cosas que el Señor nos ha dado para compartir? A ver la mano. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que el Señor le ha proporcionado el privilegio, la bendición de tener conocimiento por lo menos? Sí, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? ¿Lo estamos conservando? Si usted no lo ejercita, esto es como el deporte. El deportista sabe, el que juega fútbol o hace cualquier tipo de deporte, si no se ejercita, invierte unas cantidades de horas al día o a la semana para prepararse, no va a llegar a ningún lado. Tiene que ser disciplinado. Y el egocentrismo, acuérdense que la vida de nosotros gira en torno al yo. Yo voy a la universidad para trabajar, voy a estudiar para obtener una profesión, para ganar dinero. Y ese dinero para yo comprarme el carro, comprarme la casa, comprarme esto, comprarme las otras cosas. Todo gira en torno a quién. Y cuando nosotros estudiamos de verdad la realidad de nuestra vida, una gran y alta porción de nuestro ser gira en torno a quién. Al ego. Pero si Cristo no está allí, nosotros entonces nos va a ser muy difícil entender el ministerio que el Señor espera que desarrollemos en esta vida. Tenemos que hacer uso adecuado de los talentos. Me viene a la mente el señor Antonio Stradivari, un famoso ebanista italiano que nació para el año 1644, moriría en el año 1737. ¿Han escuchado usted hablar de los violines de Stradivari? Pues déjeme contarle un poquito de la historia y donde quiero enfatizar. Este muchacho Antonio Stradivari, italiano, que nació en la ciudad de Cerona, allí en Italia, cuando él comenzó a tocar el violín, los vecinos le decían a la madre que por favor que silenciara a ese muchacho, que ese sonido y ese escándalo de esas cuerdas. Así que tanto su mamá como los vecinos lo forzaron a él a convertirse en un ebanista y a comenzar a construir violines, viola, arpas, violonchelo, guitarras también. Pasó el tiempo y él se dedicó tanto, tenía un talento tan fino, tan delicado, que en el año 2006 se llegó al récord más alto pagado por un violín de Antonio Stradivari. El sonido, la acústica que produce la madera y la manera como él hacía esos violines o esa viola han sido insuperables. Y este señor pagó 3.5 millones de dólares por un violín de Antonio Stradivari. ¿Ustedes creen que es mucho? No. En el año 2013, mayo de 2013, otro comprador anónimo pagó 15.3 millones por un violín de Antonio Stradivari. Pero en mayo de este año, 2014, un comprador anónimo también de Inglaterra pagó por una viola de Antonio Stradivari la escalofriante suma de 45 millones de dólares por un instrumento de Antonio Stradivari. ¿Qué hizo tan especial lo que hacía Antonio Stradivari? Él entregaba su vida completamente a lo que hacía. Y aunque le rompieron el privilegio de él poder tocar, me imagino que hubiese sido Antonio, si le hubieran permitido él estudiar el violín, ¿no? Y hubiera practicado más. Se dedicó a la construcción de su instrumento, pero sus instrumentos de cuerdas, esos instrumentos a través de la historia, se han cotizado como los demás valores. Yo no dudo que un día más adelante se pagarán hasta 100 millones por un instrumento de Antonio Stradivari. ¿Cuánta capacidad estamos desarrollando nosotros los talentos que hemos recibido del Señor? ¿Cuánto lo estamos empleando? ¿Cuánto tiempo, con cuánta delicadeza me estoy dedicando a llevar una literatura a las personas que están en mi trabajo? ¿Aquellos con quienes me relaciono? ¿Con mis familiares? ¿Con mis vecinos? A veces vamos al trabajo en el tiempo de break. Nosotros no tenemos tanto tiempo como ustedes acá. Las 7 de ustedes duran 2 y 3 horas. Gloria al Señor. Me gustaría que los gringos entendieran eso y aprendieran de los europeos y de los españoles, ¿no? Allá nos dan apenas 30 minutos y eso es corriendo, tragándonos la comidita para volver a trabajar inmediatamente. No, pero aquí ustedes toman 3 horas. Así que, ¿qué es lo que hacemos en ese periodo si nos quedamos en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo? Le hablamos de Cristo, llevamos una pequeña literatura y la dejamos y oramos para que Dios haga la labor en esa literatura. Uno de los pastores más encumbrados en nuestra iglesia, Pico de Oro, tremendo pastor, fue ganado con un pequeño libro que una vez él estaba reparando su garaje en su casa en el estado de Tennessee, y dice que pasó una hermana con un conflicto de los siglos antiquísimo y se lo dio. Y este hombre, se me olvidó el nombre, el apellido de él, voy a recordar más adelante. Dice la historia que él lo puso en un pequeño lugar de su garaje, pasaron los años y un día tomó el libro y lo comenzó a estudiar. Y eso lo estudió entero, vio las profecías, América en la profecía, no, Estados Unidos en la profecía, y se fue a estudiar teología, y produjo 3 generaciones de pastores como resultado de un libro, que un hermano una vez se lo llevó a él, y que lo puso en un estante allá, se olvidó de él, pero el Señor, a su debido tiempo, usó al Espíritu Santo y tomó aquel libro, y miles de personas fueron ganadas por el ministerio de aquel hombre, también con sus hijos. En la ciudad de Boston, donde estaba ministrando, tenía una mujer maravillosa, Milagros Regalado, era el apellido de ella. era la tesorera de mi programa radial, se llamaba El Atardecer de la Esperanza. Una emisora con 50.000 vatios que a veces en invierno recibía cartas y postales de Finlandia, de Italia, que nos enviaban, que habían escuchado el programa. Solo teníamos parte de la noche, lo cubríamos. Y es interesante cómo esas ondas volaban locamente y llegaban a lugares tan recónditos como Finlandia. Alguien que entendía español allá. Así que la hermana Milagros, que era la tesorera de nuestro departamento, no sabía leer ni escribir. Pero tenía una pasión por el Señor. Cuando se montaba en los trenes de la ciudad de Boston, cuando iba en el trole, cuando iba en el metro, cuando iba en el bus, llevaba pequeñas literaturas y las compartía con las personas, con una alegría, con una sonrisa. No sabía hablar inglés, pero sabía entregar una literatura con una sonrisa preciosa. ¿Y cuántas personas recibimos nosotros en la iglesia como resultado de aquel trabajo tan sencillo, pero con tanta pasión, como lo hacía la hermana Milagros? La hermana Milagros ya murió, descanse en el Señor. Pero una vez me dijo algo que me llamó la atención en relación con el programa radial. Me decía: pastor, nosotros debemos de seguir apoyando ese programa radial, porque nuestra voz puede ir donde nosotros no podemos llegar. Ustedes no se imaginan las universidades que yo en Boston tuve que ir a hablar en inglés. Yo tenía un programa que era un cross-culture program, un programa bilingüe, para tratar de conectar las culturas anglosajonas con la cultura hispanoamericana. Y hice muchos programas de esto bilingüe y me invitaron a muchísimos colleges. Sabe que la industria más poderosa de la ciudad de Boston es las universidades. Ahí tenemos Harvard University, tenemos el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tenemos la Mass University, Boston University. Hay más de 200 universidades solamente allí, en la ciudad de Boston. Esa es la industria de Boston, la educación. Sí, que allí se desarrolla una cantidad exorbitante de muchachos. El fin de semana aquello es una cosa apoteósica, ver esos montones de jóvenes que comienzan a mudarse. El fin de semana se mudan, se la pasan mudándose con las chicas, con los chicos, ¿no? Y ¿qué hacen? La primera vez que yo estuve allí, ¿para dónde van? ¿Qué hacen los fines de semana? Y alguien entonces me explicó en Odyssey University, ahí en Boston, que no, es que van a pasar el fin de semana con la amiga, con el amiguito, y ahí pasan el tiempo. Y yo, wow. Bueno, en medio de ese ambiente tan difícil, la hermana Milagros sacaba tiempo para entregar una literatura con una sonrisa a las personas en esos trenes donde iba. Hermanos, con cuánta pasión hacemos lo que el Señor nos ha permitido hacer. Si lo que tenemos que hacer es orar, se nos da una lista de personas para que oremos por ellos. ¿Qué estamos haciendo por esa persona? ¿Estamos orando por ellos? ¿Estamos recibiendo bendiciones, hermanos? Venir a la iglesia es escuchar el sermón predicado por la hermana o por el hermano. Recibimos las bendiciones de tantas cosas que recibimos aquí en la iglesia. Pero ¿qué estamos haciendo con esas bendiciones que el Señor nos está dando? Encontramos en el caso de los tres elementos de los sujetos de nuestra parábola, que los tres reciben de Cristo, del Maestro, afirmación, promoción y celebración. Y palabras de esfuerzo. Cristo le dice a cada uno: bien hecho, buen siervo y fiel. A los dos. Pero al final, al otro, que no hizo nada, ¿qué le dijo él? Pues no le pudo tener palabras de afirmación, ni tampoco de promoción, ni de celebración, porque no había nada que celebrar. Lamentablemente aquella persona se había acostumbrado y lo que hizo fue, ¿ustedes conocen la palabra botija? Pues los españoles nos enseñaron allá, o sea, en aquel tiempo no había banco, y dejaron la herencia de que la mejor manera de cuidar nuestros recursos, nuestro dinero, es poniéndolo en una pequeña vasija y enterrándola. Y allá le llamaban botija. Y habían monedas de oro y de plata. Así que en los campos corría siempre la historia. Algunas personas buscaban el terreno porque sus antepasados allí era que guardaban, y algunas personas encontraban de estas monedas de oro, porque en verdad eso era lo que hacían. Y era una manera muy segura, solamente ellos sabían dónde estaban ese dinerito guardado en esos lugares. Así que esta historia no es nueva. Este señor fue lo que hizo. Él tomó el dinero, lo enterró y lo guardó. Y no hizo nada con él. Lamentablemente no pudo hacer. Cuando el Señor le pregunta al del talento, y él viene a cuestionarle, pide cuentas, ¿qué dice? Señor, lo primero que él no dice ni Señor, dice: yo sabía. Oigan cómo entraste. ¿Qué es lo primero que aparece? El ego. Yo sabía que tú eres un Dios, un maestro duro y fuerte que recoge donde no sembraste y donde no espigaste. Y óyame, ¿cuál es la imagen que tenemos de Dios? Cuando miramos a Cristo en el Calvario, ¿qué es lo primero que aprendemos? Tenemos que repetir automáticamente con San Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es qué? Y en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿Por qué? Por el amor. Y él dice que tiene un desorden psicológico. Lo que le dice la razón por la cual no compartí, no multipliqué mi talento es porque tuve qué? Miedo, terror, se aterrorizó, se petrificó, se inutilizó. ¿Se acuerdan de Adán y Eva en el Edén? Cuando Dios lo está llamando, Adán, Eva, ¿dónde están? Y aparece el Señor, no se escondió. ¿Pero por qué se escondieron? Porque estábamos desnudos y teníamos. La persona que está en pecado tiene miedo, pero el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Y cuando estamos en Cristo no puede haber temor. El problema es que nos estamos guardando el clavito, ¿se acuerdan? Hay áreas que nos estamos reservando y lamentablemente no podemos disfrutar de la belleza de un Dios tierno, amoroso, dulce, bondadoso, que dio a su único hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. El miedo inutilizó a aquel hombre y lamentablemente hay un paralelismo que yo hago. Los dos primeros determinaron hacer ganancias. El tercero se determinó no hacer ninguna ganancia. Los dos primeros decidieron trabajar y enfrentar los riesgos. El tercero no quiso enfrentar ningún riesgo, absolutamente ningún tipo, y no hizo nada. Los dos primeros recibieron en don el resultado de lo que recibieron. El tercero rehusó hacer uso de ese don. Los dos primeros deseaban avanzar la obra de su maestro. El tercero no quería el avance de la obra de su maestro. Los dos primeros vieron en el dinero una oportunidad de multiplicar los bienes del Señor. El tercero no tenía ningún interés en la multiplicación. Y en vez de ver en el dinero una oportunidad, vio un problema. Los dos primeros vieron los dones y la oportunidad para cambiar. El tercero se opuso a ese cambio y no visualizó nada de lo que el Señor tenía para él. Los dos primeros visualizaron la inversión, se imaginaron ganando. El tercero visualizó pérdida y por eso no ejecutó ningún movimiento. Para nosotros ser bendecidos, finalmente encontramos a un tercero que no pudo recibir la bendición que el Señor le estaba ofreciendo porque aquel hombre tenía una visión pobre. Los dos primeros veían en su maestro un maestro de amor tierno y que daba oportunidades. El tercero vio en su maestro a un ser cruel y tiránico que le estaba solamente presionando, poniéndolo contra la pared al entregarle un talento. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia. Tenemos el privilegio de aprender, de escuchar el Evangelio, de repasar la lección de la escuela sabática. Hemos tenido el privilegio por años de ver lo que Dios nos ofrece y lo que nos pide que hagamos para que otros sean beneficiados. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos recibiendo, pero no estamos dando? Quiero terminar con este pasaje y una pequeña historia del hospital. Muchos, palabra de vida del gran maestro, página 267, que profesan ser cristianos, desatienden las exigencias de Dios y no creen que en esto haya algo malo. Ellos saben que el blasfemo, el asesino, el adúltero merecen castigo, pero por su parte gozan de los servicios de la iglesia, les gusta oír la predicación del evangelio y por lo tanto se creen cristianos, aunque han gastado su vida en el cuidado de sí mismos. Serán tan sorprendidos como fue el siervo infiel de la parábola al oír la sentencia: quitadle pues el talento. Como los judíos confunden el gozo de las bendiciones con el uso que debe hacerse de esas bendiciones. Queridos hermanos, el Señor ha puesto todo delante de nosotros. Nos ha ofrecido tanto que nos ha desafiado. Al que cree, dice él, todo le es posible. Y en el sermón de la montaña, si tuvieseis fe con un grano de mostaza que apenas podemos colocar entre mis dos dedos acá, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríais a esta montaña que se mueva. La montaña se moverá. ¿Lo creemos? Le conté a usted la historia de aquel muchacho con leucemia anoche, que para los doctores fue una sorpresa grandiosa. Yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No creo que haya cambiado, el problema está en mí. Yo no puedo hablar de lo que Dios hizo a través de los apóstoles como un museo de las grandes obras que Dios hizo con ellos. La pregunta es, ¿qué es lo que Él puede hacer conmigo hoy? Y Él dice que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros íbamos a hacer. ¿Por qué no están aconteciendo hoy? No es por el Señor, es por mí. Soy yo el culpable. Soy yo el responsable de que hoy Cristo no esté haciendo las obras que Él quiere, predicar el Evangelio, pero realizar milagros, llamar la atención en cosas portentosas, que el Señor te llame de tu casa a las 3 de la mañana y te diga, Manuel, Pedro, José, sal allí y vete a la Plaza del Sol, porque hay una persona esperando por ti para que tú le hables del Evangelio. ¿Por qué no? ¿Se acuerdan de Felipe? El Señor lo despierta y lo llama a un lugar. Y es interesante porque aquí nosotros encontramos cómo el Señor comienza a romper las leyes físicas. De repente el Señor lo lleva allá. No me diga cómo lo llevó. No lo llevó en camello. No dice nada de eso. Lo que sabemos sí es que después que Él termina de hacer su ministerio con este hombre, dice que lo bautizó. ¿Y qué pasó con Felipe? ¿Qué pasó con Felipe? Desapareció. ¿Se acuerdan de Cristo después que Él resucita? Tocó a la puerta, muchachos, discípulos, ábrame la puerta. ¿Cristo necesitaba puerta para entrar? No, Cristo ya trascendía las leyes físicas. Entraba y cruzaba la materia, ya no lo podía impedir, porque esa ley la hizo el Señor. Y la última ley que quiso impedir al Señor fue la ley de la gravedad. ¿Y qué hizo Cristo con la ley de la gravedad? La rompió también, sin ningún equipo especializado para romper la atmósfera, que eso es terrible. Vamos a hablar de las partes físicas. Cristo salió y rompió la gravedad, ascendió al cielo. Los discípulos le vieron ascender al cielo y un día, muy pronto, lo vamos a ver descendiendo otra vez en las nubes de los cielos con millares de miríadas de ángeles. Rafael se llamaba, Ralph, era el nombre de este paciente. Estaba en la sala precirugía y cuando llegó allí, llegó el curso típico ante la cirugía. Viene el anestesiólogo y le explica lo que va a hacer, le vamos a poner una pequeña inyección, no va a sentir nada, te vamos a dormir, luego por la espalda te vamos a meter una agujita, en el sistema central te vamos a anestesiar completo, no va a sentir nada, cuando despierte ya todo habrá pasado, bla, 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 y le hacen eso. Luego viene el doctor, el cirujano, que nos hizo muy amiguito, apellido Rosado, y Rosado llega y le explica, mira, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tomar este tumor, lo vamos a explorar, vamos a sacar un poquito, vamos a hacer una especie de biopsia, pero voy a ver si se puede hacer algo y una vez en la operación la ejecutamos. Bueno, lo mira, conversa, se marcha. Nosotros nos quedamos. Y hay una historia favorita, mi historia favorita de la Biblia es la de Lázaro. Porque miren, hermano, Lázaro estaba muerto, pero bien muerto, hería. Y para mí esa historia es maravillosa, sorprendente. Cuando tengo un dolor o tengo un problema, pues, eso no es nada comparado con lo que el Señor hizo con Lázaro. Y me comparo con Lázaro porque una vez tuvo una situación de salud delicada y el Señor lo que trajo a mi mente fue la historia de Lázaro. Si Lázaro estaba en un estado de descomposición y el Señor lo sanó, el cáncer que yo pueda tener, el problema coronario que pueda tener, el problema que pueda tener con mi riñón o en cualquier parte de mi cuerpo, no es nada para Cristo el Señor. Así que compartí la historia con él y su hijo que estaba ahí, su esposa, y oramos, me despedí. Al otro día regreso a la unidad de cirugía, la unidad 38, que por cierto me pertenece a mí también, tengo que custodiar, ministerar. Cuando llego a esa habitación le pregunto, hey Ralph, how you doing, how you feeling today? Y comienzo a hablar con él, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó con la cirugía? Y me dice, pastor, no encontraron el tumor. Gloria al Señor. Ese mismo día comenzamos y dimos gracias a Dios. Pero ese día yo salí y dando vuelta a una esquina en uno de los pasillos de esa unidad me encontré con el doctor Rosado. Y le pregunté a él, doctor Rosado, ¿qué pasó con el tumor de Ralph? Y él es un tipo bien blanco, colorado. Y aquel hombre se puso más blanco de la cuenta. ¿Saben qué pasó después de eso? Nos hemos hecho muy amigos. Y él ahora me llama mucho para darme pacientes a mí. Porque él sabe que científicamente hay cosas que pasan que usted no puede explicar. Que para el Señor no es nada. Señor, este hombre está tocando un tumor. Y media hora después, cuando entra al paciente, al quirófano, no está. Yo le pregunté, ¿dónde se fue? Le dije yo a él. Rosado, cuenta, ¿dónde se fue el tumor? Y le dice, yo no sé, Juan, pero yo creo que tú tendrás la respuesta de eso. Hermanos, Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y le podía contar tantas historias que nos pasan en el hospital. Porque cuando nos abandonamos en la mano de Cristo y creemos en Él, que Él lo puede hacer, que Él lo va a hacer, hermanos, créeme, Cristo lo va a hacer. Y si nosotros nos desposeemos completamente de ese egocentrismo y nos convertimos en hombres, en una iglesia cristocentrista, vamos a ver transformaciones Y cosa maravillosa que el Señor puede, quiere hacer con cada uno de ustedes. Quiere el cielo que cada uno de nosotros entendamos este deber, esta responsabilidad, y demos al Espíritu Santo la oportunidad de hacernos hombres y mujeres cristocentristas.